Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Un saludo cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado una vez más la oportunidad para usted hacer su consulta en nuestro programa. Así que llámenos, sea parte del mismo. Hoy usted se convierte en el protagonista y puede hacer su consulta. Así que no importa de qué tema, hoy es tema libre. Usted puede llamar, participar, hacer sus preguntas, comentarios o aclarar sus dudas. Les recordamos las líneas telefónicas para aquellos amigos que no las conocen. Es localmente en Puerto Rico el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. También para aquellos amigos que se encuentran en otros países, el código de entrada es el 787-282-5990 y el 763-7100. También usted se puede comunicar a nuestro programa visitando nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del chat durante esta hora vamos a estar recibiendo su consulta. Y también a los amigos que nos siguen por el Facebook Live, recuerden que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Denos like y comparta con cada uno de sus contactos para que también puedan seguirnos y sintonizar Clínica Abierta. Y estamos muy felices de poder compartir una vez más con ustedes, amigos, en esta gran oportunidad que tenemos de poder escuchar sus preguntas a través de la vía telefónica y contestarles a aquellos amigos que también se comunican a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Agradecemos la sintonía que nos brindan y esperamos que hoy también puedan disfrutar de nuestro programa. Así que nos place con mucha alegría poder recibir sus llamadas y desde este momento usted puede comenzar a llamar para participar. Me encuentro como todos los días en compañía del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Gracias a Dios, Lorraine, muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
Ay, feliz de que la semana ya está terminando.
Qué bueno, siempre hace falta un descanso, ¿verdad?
Claro que sí.
Y eso es parte de los 8 remedios naturales, ¿verdad? Hay que tener un descanso cada día, un buen descanso nocturno. Pero también, de acuerdo a cómo nosotros aprendemos bíblicamente, Dios ha destinado un día de la semana, no es cualquier día, dice el mandamiento número 4, es el sábado. Y ese día es un día de cita, un día de encuentro que Dios tiene con usted y conmigo. No es un día de un descanso vano, de una inactividad sin consecuencias. En realidad es un día de adoración. Usted lo puede encontrar, está ahí. Búsquelo en la ley de Dios, libro de Éxodo, capítulo 20. Y miren los versículos del 8 al 11. Dios nos ha dado ese día para que podamos nosotros tener comunión con Él y comunión unos con otros. Así que hacemos bien, Lorraine, en nosotros también esperar con ansias que llegue el día número 7 de la semana.
Para descansar.
Para descansar y hallar reposo también en Dios.
Así es. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Tenemos un Dios que piensa en todo lo que el hombre necesita. El descanso es muy necesario. Vamos entonces en esta hora a comenzar con las consultas. Ya tenemos nuestra primera llamada, la hace Gladys. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Gladys.
Sí, muy buenos días, doctor. Que el Señor me lo bendiga a usted y a Lorena.
Gracias.
Fíjese, doctor, en días pasados, un jueves, yo sufrí una caída tremenda. Entonces, me sentí un dolor tremendo en la pierna, una caída tremenda. Bueno, entonces mi sobrino con muchísimo esfuerzo me trajo aquí a la casa. ¿Qué sucede? Que yo pensé que con un descanso, ese dolor en el muslo que me presiona la pierna iba a ceder, pero no fue así. Yo no podía hacer mis necesidades, no podía caminar, no podía sentarme, no podía nada que estar acostada. Pero al no ceder ese dolor y esa presión en esa pierna, yo fui con muchísimo esfuerzo cojeando a un dispensario de mi casa, y una doctora general me recetó diclofenal bebido y untado. Me pusieron una inyección y me recomendaron que me tirara una placa. Yo seguí las instrucciones de la doctora con la intención de que ese dolor en ese muslo que me presionaba la pierna se diera. Pero para no tullirme, yo tuve que caminar de la sala al aposento y del aposento a la sala. Entonces, ahora, al cabo de un mes, pasado una semana con ese problema, camino un poquito mejor, no mucho, un poquito mejor. Tuve que andar con un palo en forma de bastón para yo poder caminar. Entonces yo me toqué la parte del muslo, ¿verdad?, lesionado, y noté que había como un duro ahí en esa área que me presionaba la pierna. Entonces opté por ponerme paño de agua caliente lo más que yo podía soportar para que se me desapareciera esa molestia que sentía en la pierna, porque la lesión en el muslo y me presiona la pierna, eso me dificulta para caminar. Me estoy mejorando un poquito, pero todavía no puedo sentarme bien, porque al yo sentarme, el muslo me presiona, y también presiona la pierna, también eso me molesta. Yo quiero un consejo suyo, a ver si puedo mejorar o que se me quite esta sensación, para yo poder caminar normalmente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mire, lo interesante hubiera sido saber cómo salió la radiografía que a usted le practicaron. Pero si usted dice que tiene ahí algún tipo de ganglio o alguna situación que usted entiende que no la tenía y le está molestando, sí le recomiendo que regrese nuevamente al médico. Probablemente en el momento que le atendieron no revisaron y no se dieron cuenta de ese detalle que usted ahora está manifestando. Y si ahí localmente tiene algún proceso infeccioso, es conveniente tratarlo cuanto antes, porque no es normal que una cosa así suceda. Saber, por un lado, la lectura de la radiografía y, por otro lado, palparle para detectar si además hay otros nódulos o ganglios en esa zona. ¿Qué está ocurriendo para que usted pueda recibir la ayuda que tanto necesita?
Tenemos entonces a José, que nos llama desde Fajardo, Puerto Rico. José, escuchamos la pregunta. Bienvenido.
Sí, felicidades por el programa.
Gracias.
Yo quería preguntarle al doctor, porque yo bebo desde guanábana todos los días, por la noche, con limón y con vainilla. A ver si eso es correcto, lo que yo estoy haciendo.
Muchas gracias. Mire, en realidad no tiene nada incorrecto. Es un té. Si usted tiene un arbolito de guanábano y tiene estas hojas a su disposición y quiere tomarlas, tiene un efecto muy bueno en el área digestiva. Y con el sabor que usted le añade, pues entiendo que usted la va a pasar muy bien. Solamente que en la noche el uso del limón va a facilitar que usted se esté levantando más frecuentemente porque tiene un efecto diurético. Pero si no le molesta eso, no hay ningún inconveniente. Nada más que no es necesario tener que utilizarlo cada noche. No es malo, no es ningún inconveniente, usted lo puede hacer. Pero en realidad usted puede variar si quiere usar un día un té de manzanilla o un té de tilo, un té de naranjo, lo puede hacer. Y esto tal vez le añada un poco más de variedad al uso que usted da de estos productos que son plantas medicinales.
Tenemos un anónimo que nos llama desde Aguada, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, anónimo.
Buenos días. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor. Yo estoy tomando avastatina preventivo de 20 miligramos para triglicéridos y colesterol. Yo quisiera saber, ¿por cuánto tiempo es recomendable tomar ese medicamento? Porque ya llevo unos cuantos meses tomando, si no un año por ahí o más, y según yo sé, pues no es recomendable tomarlo por mucho tiempo. Que Dios les bendiga y que tengan buen día.
Gracias.
Muchas gracias. En realidad, lo que lo puede decir es el tipo de estudio que se le hace sanguíneo para revelar cómo esos niveles de triglicéridos y colesterol hayan reducido. O sea que en gran medida está determinado por lo que usted ha estado ingiriendo. Si usted ha estado facilitando que los triglicéridos se eleven, especialmente por el consumo de productos que son dulces, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, muchos también productos que son fritos o abundancia de aceite, y o ha estado también consumiendo productos como la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el pescado, carne blanca, carne roja, pues es muy probable que el colesterol todavía siga elevado. Perdón. La clave sería el que usted pueda practicarse este estudio, y este estudio sanguíneo revela la cifra sanguínea del colesterol total, el tipo de lipoproteína de alta densidad, HDL, las de baja densidad y las de muy baja densidad. Y ahí es que se puede ajustar en realidad la cifra de medicamento o eliminarlo.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más de sus consultas.
El placer de servir. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y ser justo, pero hay, sobre todo, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho. No hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel es el que critica. Este es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es tarea de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve.
La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos. Además, para sanar heridas y formar tejido cicatricial, reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes, y ayudar a la absorción del hierro. El cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Durante muchos años, la vitamina C ha sido un remedio casero para el resfriado común, aunque las investigaciones dicen que no necesariamente reducen el riesgo de contraer el resfriado. Sin embargo, las personas que han tomado estos suplementos pueden tener síntomas más ligeras y leves. Pero si empiezas a tomar vitamina C luego de haber empezado un resfriado, no parece servir. Entre las frutas y verduras donde puedes encontrar la vitamina C está el melón cantalupo, frutas y jugos de cítricos como naranjas y toronjas, pomelos, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, sandía o melón, brócoli, coles de Bruselas y coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja, papas, batatas, tomates y su jugo. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina C para ti.
Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe y no empobrece a quien la da. No dura más que un instante, pero su recuerdo puede ser eterno. Ninguno es tan rico que no la necesite, ni nadie es tan pobre que no la merezca. Creadora de felicidad en el hogar y es ayuda en los negocios. Una sonrisa es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio y renueva el coraje perdido. Es el antídoto natural de todas nuestras penas. Pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas, sé generoso y ofrece la tuya, porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Magali, que nos llama desde el pueblo de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Magali.
Buenos días y bendiciones. Igualmente. Yo quisiera saber por qué para algunas personas las semillas, las nueces, los granos, incluso algunos tubérculos son inflamatorios y para otras no. Quisiera saber cuál es el mecanismo y si se puede evitar. Gracias, buen día.
Muchas gracias. Esto es algo muy variable, por alguna razón, donde el sistema inmunitario, y podemos hablar de la cantidad de esas bacterias que usted tiene en el intestino, la hipersensibilidad, que ciertos tipos de antígenos que son detectados por esa microflora bacteriana, por alguna razón. Hay muchas teorías, como la teoría del intestino, que tiene oportunidad de estar drenando, facilitando cierta cantidad de proteínas y sustancias que se absorben sin haber sido en realidad debidamente procesadas. Esa es una de las teorías. No se puede decir que sea comprobado, pero suena bastante frecuentemente en los ámbitos de la salud. Sin embargo, no podemos decir que esto sea una realidad, pero sí, en la medida en que las personas tienen un sistema inmunitario que funciona o disfunciona también, funciona demasiado hiperactivo o sencillamente se ha trastornado por la cantidad de antígenos que se ingresan, entonces eso es lo que puede hacer la diferencia. ¿Por qué unas sí y otras no? Ya hay una serie de variables que tienen que ver con la genética de la persona, la cantidad de exposición que la persona ha tenido a diferentes antígenos en sí. Y, por supuesto, hay situaciones ambientales y otros tipos de factores que no necesariamente tienen que ver con el alimento, pero sí, de alguna manera, modulan el sistema inmunitario para que la reacción sea diferente.
Tenemos a Paola, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Paola. Bienvenida.
Es mi pregunta para el doctor. A mí me operaron hace año y medio del lado mano. Entonces el médico me sacó dos pedazos de nervio dañado, dijo él que son dos pedazos de nervio. Entonces tenía la mano muy adormida, muy acalambrada y estoy casi igual de nuevo. Me puse en tratamiento, me di en terapia. Tuve bien como 6 o 7 meses, pero estoy igual de nuevo. A ver si el doctor, por favor, me podía recomendar algo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, hay algunas cosas que usted puede hacer. En primer lugar, puede conseguir 2 envases en los cuales usted va a sumergir sus manos en el agua más caliente que pueda y luego va a alternar la inmersión de esa mano en agua fría. 30 segundos en el agua caliente y 10 segundos en el agua fría. Regresa nuevamente los 30 segundos calientes, 10 segundos frías, 30 segundos calientes, 10 segundos frías, en forma alternante. Lo va a hacer unas 30 veces. Eso ayuda para que haya una mejor circulación que beneficie al nervio, pero si es que hay alguna compresión por parte de los tejidos que están básicamente facilitando que en esa zona tan estrecha como la muñeca se puedan comprimir 1 o 2 de los 3 nervios principales que tenemos en esa área, el mediano, el radial y el cubital, entonces la oportunidad de tener esa situación de dolor y de trastornos va a ser real. Y en algunas personas pues desarrollan este tipo de molestias como las que usted está señalando. Y al practicar esta alternancia en el uso de temperaturas, sumergiendo sus manos en agua, permite, facilita que usted pueda tener un gran alivio. Hay personas también que al utilizar la vitamina B1, la tiamina, comienzan a mejorar. Tienen una mejoría significativa igual al utilizar la vitamina B6 y la vitamina B12. Pero si es por compresión de los tejidos de la zona de la muñeca, nuevamente hay que descomprimir esos tejidos para que usted pueda tener alivio.
Tenemos entonces a Laura que nos llama desde San Germán, Puerto Rico. Laura, escuchamos la pregunta.
Abajo el radio, ¿verdad?
Sí, por favor.
Ay, a ver si el doctor es tan amable. Él dio una receta para exponerse un pañito suavecito primero, que fuera es para el dolor de las rodillas o el dolor donde te duela. A mí es la rodilla. Ponerse un pañito finito, frío, después aplicarse una sarap, o sea, el papel que uno usa y después ponerse una toalla caliente. Yo lo hice anoche y enseguida me dio resultado, pero yo no sé si lo estoy haciendo bien. Quisiera que él lo repitiera, si fuera tan amable, y que me perdone.
El uso de la hidroterapia en las articulaciones es excelente. Si usted observa, puede utilizar el calor, lo va a usar más o menos unos 30 segundos, en lo que usted nota que va perdiendo la fortaleza de penetrar y ayudar esa región, y luego la alterna con el frío, unos 10 segundos, 30 segundos el caliente, 10 segundos el frío, 30 segundos el caliente, 10 segundos el frío. En la medida que usted pueda detectar cuál de los dos tipos de temperatura le cae mejor, le asienta mejor para el alivio de usted, entonces usted va prolongando más la temperatura que más le ayuda a sentir la comodidad. Y en este ámbito, entonces, tener ese tipo de alternancia, repetirlo varias veces, por lo menos unas 20, 30 veces, le da un alivio mucho más rápido. El calor ayuda a relajar las estructuras que son musculares, tendinosas, y también facilita que llegue una mayor cantidad de sangre con elementos que ayudan a la reparación del área de la inflamación. El frío ayuda a reducir el dolor y la cantidad de inflamación que tiene en esa área. Entonces, hacer este tipo de alternancia le brinda ese doble beneficio que usted puede tener en el momento que usted guste, y espero que le pueda seguir resultando.
Tenemos entonces a Carmen, ella nos llama de Atillo, Puerto Rico. Adelante, Carmen, con la pregunta. Bienvenida.
Es para decirle al doctor, yo llamé hace un tiempito para decirle que lo que sentía, pero fui al corazón. Y entonces, pues, me recetó el nombre, no sé si te lo daré ahora, el nombre de la pastilla.
Carmen, ¿puede decirnos nuevamente cuál fue su condición o su diagnóstico?
Un poquito con la presión alta.
Okay.
Yo no sé si eso se sabe por la sangre o yo no sé. Yo le expliqué lo que tenía y entonces él me recetó atorvastatín, pero me caía mal. Entonces después fui la segunda vez, me recetó de 30 miligramos. Pero ¿qué pasa? Que por la noche... ¿Te tengo que decir ahora a ti?
Sí, si me hace el favor.
Ah, ya estoy con el loco. Pues entonces, pero está oyendo lo que le dije, ¿verdad?
Sí, él le está escuchando, continúe.
Ajá, pues entonces ya hace como más de un mes que por la noche me están dando, y siempre después de la 1 a las 2 de la mañana, me como que el corazón me está latiendo muy rápido. Y también como un martillazo en la cabeza, pero es rápido, 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 rápido. Y entonces, como que es como cuando uno se estira por las mañanas, que lo hace voluntariamente, pero que cuando me da eso, como que lo hago involuntariamente. Como que me trato de estirar y yo me aguanto, y me cae un temblor como por dentro de las piernas y el estómago, pero ¿qué pasa? Que cada vez veo como que es más continuo. Y entonces, yo veo que esas pastillitas como que no me están haciendo mucho. Y me gustaría saber si hay algo que sea mejor natural, que no tenga que estar usando tanta pastilla de la farmacia, no me gusta.
Mire, este tipo de medicamentos que usted toma, el atorvastatina, en realidad no es un antihipertensivo. Es un fármaco para ayudar a reducir especialmente la cifra del colesterol en su sangre. Pero el diltiazem sí, es un bloqueador de canal de calcio. Y hay que saber, en su caso, cómo se está comportando su presión arterial. Sería adecuado, en primer lugar, que usted pueda comprar el esfigmomanómetro. Ese es el instrumento que se utiliza para tomar la presión. Esfigmo tiene que ver con presión, manómetro en sí es para registrar, poder medir en sí. Así que este tipo de instrumento que usted puede comprar prácticamente en cualquier farmacia y que en muchos casos su seguro de salud se lo puede proveer, le va a dar la oportunidad en que usted pueda hacer una medición de la cifra de su presión arterial antes del desayuno, antes de la cena, y cuando esté desarrollando este problema que nos está relatando, sería bueno si usted se la pudiera tomar. De esta manera se puede hacer una relación para detectar cómo en este instrumento, en este equipo que usted va a estar utilizando, se registra la cifra de la presión arterial sistólica, la de arriba, diastólica, la de abajo, pero además el pulso. Saber cómo se está comportando esa presión en respuesta al medicamento que usted está usando puede serle útil al médico para que él pueda ajustar la dosis si fuera necesario, de tal manera que no haya algún tipo de molestia como este tipo de situación que usted está enfrentando. Pudiera cambiarse el horario del medicamento usando la misma dosis, pudiera reducirse, pudiera combinarse con otro tipo de producto. Pero si no sabemos la cifra de la presión arterial, cómo se comporta durante el día, para esto necesito que usted se tome la presión arterial antes de desayunar, que lo haga nuevamente antes de cenar, y en los momentos en que usted sienta ese malestar, deje el equipo al lado, en la mesita de noche, al lado de su cama, se sienta, puede aplicarse el equipo y entonces mida a ver cuál es la cifra de presión que tiene en ese momento y el pulso. Cuando usted regrese al médico, después de haber estado registrando estas presiones, digamos por 5 días, 6, 7 días, usted regresa y le dice, mire doctor, así se está comportando mi presión arterial. ¿Usted cree que es conveniente cambiar el horario de los medicamentos? ¿O usted cree que es conveniente trabajar con la potencia del medicamento? ¿O usted cree que es conveniente cambiarlo? Y yo sé que con mucho gusto él tiene el deseo de ayudarle y él va a hacer lo que él estime conveniente de acuerdo a la evidencia que usted le lleve registrada.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
El examen de un doctor en optometría incluye
historial clínico y pruebas de agudeza visual,
estudio del fondo de ojo,
medida objetiva de la vista,
prueba de glaucoma,
examen externo de los ojos,
medida de balance muscular,
capacidad de enfoque,
medida de la curvatura del ojo,
refracción.
Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella.
El diagnóstico de diabetes en tiempos pasados era semejante al de la lepra, porque el infeliz diabético debía cargar con él por el resto de su vida. Además, llevaba consigo una hueste de odiosas consecuencias. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores para la Salud. En relación a la diabetes tipo 2, recibe este nombre la diabetes del adulto, aquella diabetes que no es dependiente de insulina. ¿Saben ustedes? Este tipo de diabetes aflige a unos 15 millones de norteamericanos y a millones de latinoamericanos. Este tipo de diabetes generalmente se presenta después de los 50 años cuando la gente avanza en edad y se torna más obesa. A diferencia de la diabetes juvenil, la mayoría de los diabéticos de tipo 2 tienen suficiente insulina en sus cuerpos, pero hay algo que bloquea la insulina y le impide hacer su trabajo. Estudios realizados han demostrado la existencia de una definida relación con las grasas tanto en la dieta como la del cuerpo. La enfermedad es infrecuente en regiones del mundo con escasa ingestión de grasas y de poca obesidad. La mayoría de las veces, el problema relacionado con la diabetes adulta no es un páncreas defectuoso e incapaz de producir suficiente insulina, sino más bien la falta de receptividad a la insulina. La resistencia de las células a la insulina se relaciona directamente con la obesidad y el exceso de grasa en la dieta. ¡Qué interesante! Esta cápsula de salud ha sido una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con Amalia. Ella se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Amalia, escuchamos su pregunta. Amalia, ¿nos escucha? Continuamos entonces con Rubén desde Las Piedras. Rubén, ¿nos sintoniza?
Sí, buenas tardes, buenos días.
Adelante, bienvenido.
Sí, bendiciones a Elmo y demás ahí. Mi pregunta es, a mi amiga la operaron de un quiste en el páncreas y le sacaron un pedazo del intestino, y también le sacaron la vesícula. Hasta ahí todo va bien. Ya hace 10 días, pero entonces se le ha quedado un dolor en la barriga cuando come algo, pues le da mucho dolor. No sé si son gases que tenga, a ver qué le puede darle el doctor para sacarle los gases y eso, para que no le dé dolor, porque no puede dormir retorciéndose toda la noche. Y no es dolor de la herida, sino es del estómago.
Bueno, muchas gracias. Recuerde que al tratar ahora de facilitar que vuelva a funcionar adecuadamente con la secuencia que tenía antes, el movimiento de la peristalsis del intestino, se puede alterar un tiempo. Y sí, se pueden desarrollar algunos cólicos, algunos procesos de fermentación van a facilitar que se desarrollen más gases y trastornos en sí digestivos. En las personas que tienen este tipo de cólicos, lo mejor es aplicar una cantidad de calor. Estamos hablando de una compresa eléctrica caliente, un pad caliente. Eso se puede aplicar sobre la pared abdominal y eso puede ayudar a reducir la molestia y los cólicos. En algunas personas también puede mejorar, por ejemplo, tomando el té de anís estrellado. Resulta muy adecuado para las personas poder tener esa reducción de las flatulencias que se acumulan y que causan a veces bastantes cólicos. Hay una planta también que es muy buena para ese tipo de procesos digestivos. Se llama la frambuesa. Red Raspberry, Rhamnus Purciana, y esta planta tomada en forma de té. No tiene que tomar mucha cantidad, puede tomar una cucharada cada 2 o 3 minutos, comienza a facilitar un alivio para este tipo de situaciones digestivas. En algunos casos también la hoja del naranjo preparada en forma de té, la hoja de la guanábana preparada en forma de té, tibio, ese té, ayuda también, tomado lentamente y en poca cantidad, una cucharada cada 2-3 minutos, va a ir ayudando a que mejore, pero, hay que tener en mente que a veces pudiera haber ciertas complicaciones porque no tenemos la presencia ya del páncreas y los productos que han entrado del estómago en dirección al duodeno, al yeyuno. Esos productos entonces van a necesitar algunos tipos de enzimas digestivas que no existen porque no está el páncreas, como las proteasas, amilasas y lipasas. No estoy diciendo enzimas de papaya, no estoy diciendo eso. Las enzimas de papaya son muy limitadas para un caso como el de ella, ya que entonces esa función de la digestión de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas se altera porque no existe el páncreas. Y en esos casos hay que ayudarla, hay que verificar también la cifra de su glucosa sanguínea para saber cuánta insulina hay que administrarle. Todo eso es indispensable. Por eso llevarla nuevamente al médico es algo muy sabio.
Bien, vamos entonces a contestar las consultas de nuestro chat y del Facebook de León G. Rocío. Nos escribe, ella dice que tiene 33 años. ¿Qué le recomienda? Pues se le cae mucho el cabello y en las palmas de las manos tiene como unas manchas amarillas. Un médico le recetó cortisona, pero no se le quitó. También le duelen las rodillas y le inyectaron las rodillas, pero después de eso le duele más. ¿Fue sano inyectarme? Ya que algunos médicos dicen que sí es bueno, otros que no. ¿Qué me recomienda?
Algunas personas que tienen un tipo de alopecia areata, esto es que se le cae el cabello en áreas como si fuera una moneda. Puede ser un diámetro pequeño, 1 centímetro, 2 centímetros, pero también puede ser más grande. Y en algunas personas el inyectarse directamente el cuero cabelludo con algún tipo de corticosteroide es una forma de contrarrestar ese tipo de alopecia numular en forma de moneda. Pero no a todo el mundo le ocurre por la misma causa. Generalmente esto ocurre cuando hay mucha tensión emocional. Pero no sabemos también si usted está entrando en un proceso ya de trastornos hormonales por motivo de que se acerque la menopausia. No sabemos si usted está usando algún medicamento que también está interactuando e impide que usted pueda mantener una cifra adecuada de estrógenos dentro de su cuerpo. si hay medicamentos que tienen efecto adverso en facilitar la caída del cabello, si usted tiene mucha tensión emocional que pudiera estar contracturando el músculo del cuero cabelludo, a eso es otra razón. Si hubiera anemia, ahí tiene otra razón también por la cual se cae el cabello. Y si hubiera trastornos de la glándula tiroides, especialmente el hipertiroidismo, ahí tiene otra razón. Entonces hay una diversidad. Hay que ordenar estudios de laboratorio, hay que preguntar para poder acercarse a encontrar la causa más probable de su problema.
Bien, tenemos entonces a Amalia, que nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Amalia.
Sí, Amalia.
Saludos, bienvenida. ¿Puede hacer la pregunta, Amalia?
La pregunta es que yo tengo artritis reumatoide bien avanzada y lo único que me dan para el dolor es tramadol y prednisona. Pero ya mis manos están totalmente viradas. Los dedos y los dedos de los pies también. Yo usaba un medicamento que se llamaba Embrel inyectable, pero me afectó un pulmón, me dio fibrosis pulmonar y me lo descontinuaron. Pues la pregunta es, ¿qué yo puedo usar natural como para que me ayude a esa vacuna?
Bueno, vamos a ayudarle en lo mejor que esté al alcance nuestro. Vamos a conseguir el aceite castor. Aceite castor es un aceite que tiene buenas propiedades antiinflamatorias. Y este tipo de producto, usted lo que va a hacer es calentar por lo menos unas 2 o 3 cucharadas. En otros países le conocen como aceite de ricino. Aceite de ricino. Este producto, una vez usted lo calienta, va a empapar algunas compresas, especialmente gasas que son finas. El empapar en estas gasas finas le va a facilitar que usted lo pueda poner alrededor, especialmente de los dedos de sus manos. Y esto se cubre a su vez con algún tipo de vendaje elástico para tratar de mantener, por un lado, el calor y por otro lado, mantener la presencia del contacto directo del aceite con su piel y sus articulaciones, porque tiene un efecto que es antiinflamatorio. No estoy diciendo que corrige la artritis, no la corrige. Tampoco quita la deformidad, pero sí le ayuda a reducir la inflamación y la molestia que tiene. Aplicar y dejar este tipo de compresa durante aproximadamente unos 45 minutos a una hora es un paso clave en poder ayudarle a usted para que pueda tener bastante alivio de su dolor.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana. Dice que la bendición de Dios sea con todos en tan edificante programa. Y dice, necesito saber cómo se prepara el garbanzo para el colesterol alto y si también ayuda con los triglicéridos, claro, con la dieta correspondiente que ya ha dicho.
Bueno, hay varias formas que usted puede utilizar el garbanzo para ayudarse. Vamos a combinarlo preferentemente con limón y con berenjena. ¿Qué cómo se hace? Escuche bien. Va a conseguir un galón de agua. Un galón de agua son 4 litros de agua. Consiga una jarra o un envase que sea más ancho que alto. Más ancho que alto para que le quepa en la nevera, en el refrigerador. Una vez usted tenga el envase, le añade los 4 litros de agua, un galón. Y una vez ya tenga esta jarra llena del agua, ahora no la tiene que calentar, no tiene que estar fría, puede estar a temperatura ambiente. Va a conseguir una berenjena grande, bonita, de esas berenjenas bien moradas. La va a lavar y una vez lave, escuche bien, no la va a pelar. Solamente la va a rebanar como si fueran rebanadas de queso, delgaditas. Estas rebanadas de la berenjena completa las va a añadir dentro del agua, donde están los 4 litros en esa jarra. A esto le va a añadir una taza de garbanzos secos. Una taza de garbanzos secos. No estoy diciendo garbanzos enlatados ni garbanzos cocidos. Estoy hablando de garbanzos secos de bolsa, de esos que usted compra para ponerlos a ablandar y cocinarlos. Una taza de garbanzos secos bien lavaditos. Lo va a añadir dentro del galón de agua de los 4 litros donde está la berenjena. Y ahora va a conseguir 4 limones grandes, esos limones amarillos grandes. Los lava bien, corta por la mitad, exprime el jugo de esos 4 limones en el líquido, en el agua donde está la berenjena y la taza de garbanzos. Y ahora con un cuchillo bien filoso va a cortar con mucho cuidado todas esas cáscaras de limón que usted tiene después de haber exprimido los 4 limones. Corta bien esas cáscaras y las añade al agua donde están las berenjenas, los garbanzos y el jugo de limón. Procede entonces a guardar, a refrigerar. Deje en el refrigerador 24 horas. No lo mire, no lo toque. Déjelo quietecito. Al día siguiente va a sacar esa jarra y va a llenar 2 botellas de agua. Estamos hablando de esas botellas de medio litro, 16 onzas, de las que comúnmente usted compra para tomar agua. Va a llenar ambas botellas de una sola vez y guarda la jarra con todo el producto nuevamente en el refrigerador, en la nevera. Recuerde que nunca va a colar ese tipo de bebida. Nunca la va a colar, nunca. Va a utilizar esas 2 botellas que acaba de llenar. Una de ellas la va a tomar durante la mañana. Tiene entre las 8 de la mañana y las 11 para tomarse esa botella. Lo puede hacer de una sola vez. Lo puede hacer de buches en buches, de poquito en poquito, de 2 veces, de 3 veces, como usted quiera. La otra botella tiene toda la tarde, desde la 1 de la tarde hasta las 4. Y usted se va a tomar lo mismo, esa botella, si lo quiere hacer de una vez, de 2 veces, de 3 veces, de poquito en poquito, como usted quiera. Tiene básicamente 3 horas para tomarse esa botella. Este tipo de bebida ayuda a reducir la cifra del colesterol sanguíneo si usted deja de consumir lo que se lo eleva. Si usted deja de usar leche, mantequilla, queso, carne blanca, carne roja, carne de cerdo, chuleta, jamón, tocino, patitas, carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos. Si usted deja de utilizar esos productos, usted va a notar una reducción bastante grande en la cifra de su colesterol. Pero si sale a caminar y se ejercita al sol, al aire libre, todavía se le reduce aún más. Y usted notará la gran diferencia y es muy probable que hasta deje de usar algunas estatinas.
Bien, tenemos entonces la última consulta. La Cesaira de la República Dominicana dice que las uñas le crecen débiles y poco. ¿Podría darle algún tratamiento para endurecerlas y hacerlas crecer? Le encanta el programa y dice que por otro lado el Ruscus, donde lo consigue para su madre por el tema del dolor de la planta del pie que en programas anteriores pues usted lo había recomendado.
Bueno, en las uñas débiles y frágiles tiene que ver mucho la alimentación. Las uñas son una proteína estructural, es básicamente queratina. Y esta proteína de donde único usted la va a obtener es de los aminoácidos de las proteínas que usted consuma una vez se digiera. Esta proteína principalmente la encuentra en las legumbres. Comer diferentes tipos de legumbres, un día come una, otro día come otra. Estoy hablando de los frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Esa distribución le va a dar variedad. Cada una de estas semillas tiene una cantidad diferente de aminoácidos, una distribución diferente, vitaminas y minerales de diferente composición. También hay el uso de los cereales integrales que proveen una buena cantidad de biotina que se utiliza no solamente para el pelo, se utiliza también para las uñas. Hay también un elemento mineral muy importante que es el selenio. y también el sílice, que podemos conseguir en diferentes productos, especialmente la nuez de Brasil y en una planta que se llama cola de caballo, horse tail, Equisetum arvense. Y en este tipo de productos tenemos esencialmente aquellos elementos necesarios para que el cuerpo pueda preparar uñas que sean fuertes. Pero hay también una situación. Si usted consume todo eso, pero no tiene una buena circulación que llegue a la matriz y a la raíz de la uña, no va a crecer una uña fuerte. Y por supuesto, esto requiere que ahora usted se ejercite cada día. Mientras mejor sea el ejercicio que usted haga, especialmente para sus manos, compre unas pesas, compre también unos dispositivos que parece como si usted tuviera una tijera, que usted hace fuerza para darle una mayor fortaleza a las manos. Esto acelera la circulación que va a llegar a sus manos y esto va a garantizar que la uña pueda crecer más fuerte. Las personas que tienen problemas de circulación en las extremidades superiores e inferiores no pueden tener uñas que sean saludables, sanas, adecuadas. Les sale más fácilmente el desarrollo de hongos y otras anomalías. Por lo tanto, asegúrese de que usted tiene una buena circulación en las palmas de sus manos.
Bien, agradecemos a todos los amigos que han estado participando, aquellos que nos han escrito y nos han llamado. Si no alcanzó, ¿verdad?, poder contestar su pregunta en el día de hoy, les invitamos a que la próxima semana nuevamente se comunique con nosotros. Y agradecemos al doctor también por haberles orientado en cada una de esas preguntas. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
El pensamiento bíblico lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el versículo 13 del capítulo 22. Así que estamos hablando de Apocalipsis 22, 13, y dice allí: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estamos hablando de que en este versículo está hablando personalmente el Señor Jesucristo. Una vez ya Él se identifica como que Él viene pronto y su recompensa con Él, nos está hablando de su eternidad. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y desde ese ámbito nos está haciendo una declaración muy importante. Él está garantizando que lo que Él está diciendo que viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra es verdadero y así será. Tal como Él es eterno, tal como Él tiene todo el poder para crear, para sustentar, para restaurar. Así, con esa misma certeza, usted puede entender que Él va a cumplir lo que dijo. Él va a regresar. No importa lo que usted esté viendo en el mundo, cómo esté geopolíticamente el mundo, cómo esté económicamente, cómo esté descompuesto socialmente. En realidad, Él garantiza que regresará porque Él es Dios y Él tiene el poder para cumplir lo que prometió. Por lo tanto, tenga la certeza de que Él vendrá, tal como dijo, a recompensarlo a usted y a mí.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.